De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por fin es viernes, claro que sí, un viernes además muy, diríamos, diferente, muy extraño, sobre todo porque la niebla a estas horas, a las 10 y 1 minutos de la mañana, todavía no se ha ido, al menos del lugar en el que nosotros nos encontramos, la ciudad de la imagen. Seguimos mirando a través de la ventana y cuesta llegar al otro lado de la acera, al otro lado de la calle, para ver los edificios que tenemos enfrente. Así que si estáis utilizando el coche, cuidadito, ¿vale? Precaución. Poco a poco intentaremos ver si se va despejando o no esa niebla. Y aprovecho ya para recordaros que en este programa, todos los días, a la 1:05 aproximadamente de la tarde, llega Jacob Petrus para hablarnos de la previsión del tiempo y le preguntaremos, claro que sí, por esta niebla tan persistente. Decía yo que es viernes, pero sí vamos a pedir algo diferente para ser un día tan importante y tan bonito y tan comienzo de fin de semana. Os vamos a pedir que, aunque sea viernes, os remanguéis las mangas, cojáis los aperos de limpieza y os pongáis manos a la obra, porque hay zafarrancho de combate, algo que sucede en muchas casas precisamente el sábado, mañana por la mañana, el día en el que dejamos de trabajar fuera de casa y lo hacemos dentro. ¿Estáis preparados? Pues venga, a repartirse las tareas. Y digo repartirse, que no ayudar, porque aquí todo el que viva en el mismo recinto tiene las mismas responsabilidades, ¿o no?
A limpiar.
Gratísimo, felicísimo, es la hora de limpiar.
Bueno, pues aunque os haga gracia y os haga sonreír este tema musical que ha elegido Juanjo Ceballos, tiene mucho de verdad. Hay estudios siempre al respecto de los temas relacionados con la limpieza. Bueno, hay estudios relacionados con temas variopintos allá donde los haya. Siempre se dice que nosotras, que las mujeres, trabajamos más que ellos, que los hombres, en el reparto de las tareas. Por ejemplo, a nosotras nos suele tocar la lavadora, la plancha, la comida, la compra. A ellos se lavavajillas, estar un ratito con los niños. Pues venga, los de Hoy en Madrid nos hemos propuesto que las cosas cambien y por eso nos hemos agenciado un informe que relaciona la limpieza de la casa con la felicidad. Vamos, que los caballeros son más felices cuantas más tareas domésticas realizan.
A limpiar.
Ya algún que otro comentario, no me creéis,
ha habido uno
sobre todo que es el masculino. Tengo datos, Sergio Rodríguez, escucha bien que tengo datos.
La autora es una chica, ¿verdad?
Sí, pero había un equipo atrás de ella.
Empezamos mal.
Universidad de Cambridge, que esto viste mucho. Profesora, efectivamente, Jacqueline Scott, pero también equipo, en el que había chicos, ¿vale?
Y su marido no limpiaba, ¿no?
No lo sé.
Es que para limpiar Cambridge de arriba abajo.
Han participado 30.000 personas.
¿El servicio de limpieza?
No, 34 países diferentes, chicas y chicos. Han hecho preguntas del tipo, ¿cuánto tiempo inviertes en cocinar, en lavar, en limpiar, en ir de compras? La conclusión es esta, que si ellos hacen más tareas, hay menos peleas en casa y todos estamos más contentos. Por lo tanto, seríais los hombres más felices, aunque solo fuera porque no hay regañinas. luego está la segunda parte del informe, por la cual sois un poco más felices los hombres, y esta de reconocer que no me la creo, que no cuela, aunque el estudio lo haya hecho una mujer, y por eso precisamente no lo entiendo. Dicen que los hombres serían más felices si hacen más actividades domésticas, porque los maridos, los novios, las parejas, los caballeros en definitiva que viven con una mujer en la misma casa, se sienten culpables cuando no limpian.
No hay más que verlo, la cara de culpabilidad que tienen. Sí, sí.
Cuando se dan cuenta de que ella está haciendo mucho más que ellos, claro, y que por eso merma un poco su felicidad el hecho de sentirse culpables por estar tirados en el sofá. Sí, nos ha hecho a todos un poquito de gracia. Dicho lo cual, aquí estamos esperando, ya sabéis, manchamos todos, por lo tanto, limpiamos todos, y además así va a reinar la felicidad en nuestro hogar. Una cosa digo, me va a costar a mí creer que hoy vamos a cumplir nuestro reto de aquí a las 2 de la tarde, a ver si conseguimos a un hombre, a un caballero que nos llame y que nos diga, venga, no que haga más en su casa que la de al lado, pero al menos sí que se dividen las tareas al 50% y que además es feliz por limpiar su casa. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Lo del sentimiento de culpabilidad por parte de ellos ha generado sonrisas en este estudio. Estás en franca minoría además, Sergio.
Aunque esté en franca minoría y pero, con los debidos prejuicios,
venga,
de clase o de género, para nada. Yo tendría que estar a la defensiva. ¿Os creéis que voy a estar a la defensiva?
No,
para
no,
nada,
no.
Me explico.
Igual no te tienes que sentir culpable.
Solamente
porque
pregunto.
Colaboras.
Solamente pregunto.
Asertivo, afirmativo,
claro, claro,
y objetivo.
Venga. El que se sienta culpable.
Déjame hablar.
Venga.
No, si solamente decir.
Todos los sábados, y cuando no lo hago me siento realmente mal, lo que dices tú, cuando tengo que trasladarlo a un domingo, a un lunes, hago zafarrancho general de limpieza yo. Con una aspiradora, primero paso una aspiradora carísima, de estas que te cuestan un riñón.
¿Por qué los hombres siempre pasan la aspiradora en lugar de barrer? Es una pregunta que siempre tengo.
Es que barrer es trasladar el polvo de sitio, nada más, ¿no? Se cambia.
Hombre, todo depende.
Bueno, pero déjale, si pasa la aspiradora, tú déjale.
Pero es que aspiradora de agua.
Es que es verdad que los hombres siempre deciden pasar la aspiradora.
Oye, ¿qué tal funcionan estas aspiradoras?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Limpian el aire.
¿Y no pierden potencia?
La tiene también Begoña, en informativos.
¿Con el tiempo?
Bueno,
¿no?
Venga, sigamos.
Tiene la opción de limpiar colchones, de matar ácaros, etcétera, etcétera. Bueno, es la releche.
Vale.
Bueno, primero se pasa la aspiradora, lógicamente,
bien,
para quitar todo el polvo acumulado durante la semana. Bueno, yo mi zafarrancho dura aproximadamente 3 horas.
Pero
dos
primero
horas y
tendrás que pasar el polvo para que caiga al suelo y luego...
Yo lo paso por encima. Tiene varias boquillas, una para pasar por encima de la mesa.
Y pasa la aspiradora por todo.
Vale, vale. Todo.
Tiene diferentes boquillas. Una para el suelo, otra para los intersticios así muy estrechos. Tiene otra que es como unas cerdas así flexibles para pasar sobre las superficies delicadas como las pantallas de los televisores, etc.
Sí.
Una vez que paso la aspiradora, tengo ya mi bolsita con todos los productos de limpieza.
Muy bien.
Limpieza para el baño, limpieza para la cocina, limpia cristales y no sé qué otra cosa hay por ahí. Esto que se le echa a los inodoros.
Vale.
Ya te digo, 3 horas estoy, tía. 3 horas todos los sábados.
Bueno, vale, pues cuando quieras, luego te pasas por mi casa entonces. ¿Qué pasa? ¿Que hemos encontrado ya directamente?
La guardilla no la hago todos los sábados, lo hago cada 15 días, alterna.
Hombre, sí.
Confieso.
Vamos a limpiar toda la casa todos los días. O sea que tú los sábados, zafarrancho de combate, 3 horas.
A las 11:30 aproximadamente estoy ya conectando ahí.
¿Hasta con hora?
Claro, claro, lo tengo cronometrado.
Bueno, pues venga, ¿y eres
cuando
feliz?
Acabo me tomo el aperitivo.
¿Y eres feliz por hacerlo?
Se siente uno realizado a la vez que cansado, sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces al final vas a estar de acuerdo con el estudio de la señorita de Cambridge, y
sí,
eso que has empezado tú diciendo, esto seguro que lo ha hecho una mujer.
Bueno, en parte sí, en parte. Habría que hacer matizaciones, pero... Es que los que somos alérgicos, yo soy alérgico, pues tengo que combatir los ácaros con periodicidad y todas esas cosas, ¿no? Y tengo, dicen a veces que soy un poquito maniático con la limpieza, pero no, me gusta tener la casa limpia. ¿Por qué se ríe ese?
No lo sé, ¿se ha reído? No tengo ni idea.
Pues sí, sí.
Ahí no llego, bueno.
Zafarrancho
pues
de combate, todos los sábados.
Pensé yo que nos iba a costar encontrar a un hombre que hiciera todas estas cosas y resulta que lo teníamos aquí al lado. No hemos tardado nada, ni 5 minutos.
¿Qué creías?
Y yo pensando que no íbamos a ser capaces en 4 horas de conseguirlo, ahora A ver si tienes un compañero. Vamos a poner, a ver si de aquí a las 2 de la tarde alguien más se nos convierte en un amito de su casa, como Sergio Rodríguez. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís utilizar el Twitter. Buscamos a ese caballero, a ese hombre que se sienta culpable cuando está tirado en el sofá porque su mujer está haciendo el trabajo, y que de alguna manera sea feliz por repartirse.
También limpio las hojas de las plantas de la terraza.
Muy bien, vale.
Y riego las plantas y podo.
Que vea Clara mirándome, no sé si quiere apostillar.
No,
eso de que le tienes aquí al lado, no sé si te está poniendo nerviosa.
Yo en casa también tengo muy repartidas las tareas. El tema está en tomar la iniciativa. ¿Vale? O sea, yo creo que ese es el quid de la cuestión.
Haz esto, claro, y lo hacen, pero si no haz esto...
Efectivamente.
Eso es como el chiste ese, ¿no? Tenía uno que está tumbado en el sofá y dice, tenía pereza mental y se me ha extendido a todo el cuerpo.
El chiste del día de Sergio, no podía faltar. Y también está lo que mi marido llama la tolerancia, ¿no? A umbral de tolerancia.
Ah, eso es verdad.
Claro, sí. Entonces ahí entra...
No es lo mismo la sociedad para mí que para ti.
Lo subjetivo o el desorden.
También.
En mi caso particular yo tengo bastante intolerancia sobre todo al desorden, que me desasosiega muchísimo. Necesito que mi casa esté ordenada para tener un equilibrio mental.
¿Sí?
Y mi equilibrio mental lo pagan todos los miembros de mi familia, así que más vale que esté la casa ordenada. Para la limpieza también, aunque tampoco soy maniática. Pero yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Quién toma la iniciativa?
Uh-huh.
Porque creo que hoy por hoy, cuando ambos miembros de la pareja quizá trabajan fuera de casa, pues las labores deberían estar bastante repartidas, ¿no? A medias.
Yo creo
que
sí.
Pero siempre hay alguien de los dos, no digo que sea la mujer, que toma la iniciativa, que ve la suciedad antes que el otro, que ve el desorden antes que el otro. O sea, el umbral de tolerancia al desorden, a la suciedad, es un detalle importante. Y ese paso que hay que dar, de levantarse del sillón y ponerse a aspirar o a lo que sea.
Bueno, de momento estas son nuestras aportaciones, nuestras sugerencias. Esto es un poco como aquello, ¿no?, que fue pasando muchas veces a través de internet, de las diferencias entre qué cansado estoy, me voy a la cama, entre el hombre y la mujer. El hombre dice qué cansado estoy, me voy a la cama y se va. La mujer dice qué cansado estoy, me voy a la cama. Y antes se encarga de ver qué vamos a comer al día siguiente, de terminar de recoger, de subir, de quitar lo que estaba encima de la cama, de guardarlo en el armario y luego ya, si acaso Carmen, se mete en la cama a dormir.
Efectivamente, así es. Y yo lo que me pregunto de estos que están en el sofá, los pobrecitos, con esta culpabilidad, si será por eso que se dedican a tomar cervezas, para que se les pase la culpabilidad.
Puede ser.
Es que, digo yo que será por eso, ¿no? Ya entiendo yo la explicación.
La intranquilidad suele traducirse en transpiración, claro. Luego mucha ya transpiración, se, luego y hay que recuperar líquido.
Si no se les ha pasado la culpabilidad, se ponen el fútbol, que con eso ya se van relajando, ¿no?
Bueno. Es un mantra.
Están llamando caballeros, eso me gusta, así que dentro de un ratito hablaremos con ellos, no, ofendidos no, será para decir que ellos también limpian.
Me gusta.
Si yo solo quiero encontrar, acabar con los tópicos y de alguna manera, pues eso, encontrar ese puntito que nos faltaba para que los hombres den el paso y que nos demuestren a las mujeres que sí, que están ahí para hacer exactamente lo mismo que nosotras.
Bueno, Sergio es una joyita, ¿eh?
Hablaremos con
él,
sí, sí. Yo estoy por darle la dirección de...
¿Joyita porque pequeña o con rintintín?
De mi casa.
Lo había dicho sanamente.
¿Cómo estamos?
Gracias en ese caso.
¿Qué va a ir pasando en este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde? Bueno, pues que además de animar a los caballeros a que limpien, que van a ser mucho más felices, según en este estudio, vamos a ir contando otros asuntos. Por ejemplo, hoy, mira, nos vamos a ir a un mercado.
Pues mira, sí, nos vamos a ir de compras, pero nos vamos a ir de compras no a cualquier sitio.
No.
Porque nosotros vamos a comprar tomates que sepan a tomates.
Ay, me gusta.
Verdura de esa que la compras y huele.
Uh-huh.
De esas manzanas que tienen ahora manzanas, es decir, de las de antes. De las que cuando éramos pequeños. ¿Cuál es la diferencia de cuando éramos pequeños ahora? Bueno, pues ya, que las cosas eran ecológicas siempre. Y ahora, bueno, pues hay que esmerarse un poquito más en que sean ecológicas. Entonces, nos vamos a ir a un mercado que abre el sábado y el domingo, La Buena Vida, pero es un mercado ecológico, artesanal y de proximidad. Estará en el Half Madrid este fin de semana y, bueno, pues una oportunidad de encontrar, pues eso, productos como los de antes.
Bueno, pues nos vamos a ir al mercado también. Vamos a aprovechar para irnos al teatro. Comienza un nuevo ciclo en el Ateneo de Madrid. Ya solo por poder disfrutar de ese lugar, de ese edificio, merece la pena. Pero es que además, bueno, pues los primeros sábados de cada mes van a llevar a cabo una representación diferente para tocar diferentes autores, desde los clásicos, como pudiera ser Lope de Vega, hasta aquellos más contemporáneos como Paco Mir. Se estrenan precisamente con una obra de Paco Mir que se llama No es tan fácil, y el no es tan fácil, ya os aviso, que tiene que ver con las relaciones, con los problemas, y no precisamente causados por la limpieza. Un libro también formará parte de nuestra biblioteca, Sergio.
Pues sí, este es un pequeño libro, se lee prácticamente de un tirón, un libro de poemas y de prosa combinados, y vamos a aprovechar también para hablar, porque hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, de la autoedición. Es personas que o bien no quieren o bien no pueden entrar en los grandes circuitos de las grandes editoriales, no quieren participar en premios literarios, uh-huh, y se autoeditan. Bueno, pues es el caso, por ejemplo, de María Violeta Gambín, que ha editado en edición personal precisamente este interesante libro, Alas Blancas de Cometa, poemas y relatos. Ella nos lo contará.
Yo, me gusta, Alas Blancas de Cometa, es un título ya muy poético y muy sugerente. Sí, hoy es viernes, Senectud, Divino Tesoro, que además vamos a tener invitados de honor, invitados de excepción en este estudio.
Una pequeña sorpresa. Los invitados son ya conocidos por los asiduos, ese grupo formidable que se llama Heavy Metal. Bueno, pues van a venir aquí y vamos a escuchar algo de su última producción. Yo he escuchado esta mañana, los archivos sonoros que nos han mandado son contundentes, poderosos. Pero bueno, el tema principal, hemos tratado aquí también, son las terapias no farmacológicas del Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver una muy novedosa que acaba de llegar aquí a España. Tú hablabas de ese estudio que nos llegaba desde Cambridge. Bueno, pues a mí me llega un estudio también desde Escocia, toma.
Se llama
Estudio Piloto, Desarrollo y Evolución de un Programa de Reminiscencia Basada en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo. Es decir, cómo el fútbol puede ayudar a esas personas aquejadas del Alzheimer. Interesante.
Pues mira, me gusta. Acordaros que en su día dijimos que los culebrones, por ejemplo, venían muy bien para prevenir el Alzheimer, para mantener ejercitada nuestra memoria, porque como todos son parientes de alguien, ayuda muy bien a que nuestra memoria esté ahí pendiente de ir enlazando y diciendo, este era el marido de no sé quién y este el primo de no sé quién, y esto nos ayudaba. Bueno, pues ahora resulta que el fútbol también, grandes clásicos de nuestra sociedad que nos ayudan a prevenir una dolencia tremenda como es el Alzheimer. Todo eso y mucho más en este programa que termina a las 2 de la tarde y que si no empezamos ya al final, no nos da tiempo a contarlo todo.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y arrancamos además organizando el fin de semana hablando de iniciativas en las que la solidaridad va a tener un lugar muy importante. Por ejemplo, la primera de nuestras opciones tiene que ver con tres nuevas galas solidarias de Magia por Benín. No es la primera vez que hablamos de este proyecto mágico, porque la causa lo merece y también el propio espectáculo, claro.
Porque esa causa es apoyar económicamente la escolarización de niños en situación muy vulnerable que están acogidos por mensajeros de la paz en este país, en Benín. Y porque es una gala además para todos los públicos que ya celebra su cuarta edición.
Van pasito a paso y arrasando allá por donde vayan. Tanto que hasta ahora ya solo podéis colaborar con la Fila Cero. Vamos a saludar a Javier Arroyo, que es el organizador de este ciclo de galas de Magia por Benín. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Qué tremenda respuesta por parte de todo el público, que ya no tenéis entradas y tan solo se puede colaborar. Bueno, tan solo, siempre es bienvenida, se puede colaborar a través de la Fila Cero.
Así es, la verdad es que este espectáculo, esta cuarta edición, ha tenido una acogida espectacular. También es cierto que hemos hecho mucho énfasis, hemos puesto muchísimo esfuerzo en la difusión del proyecto, con un vídeo promocional que grabábamos que ha tenido mucho éxito, y como te digo, la respuesta de la gente ha sido fantástica. O sea que el día antes de la primera de las ediciones esté todo, absolutamente todo agotado, es un lujo y es un privilegio del que tenemos que disfrutar. Así que estamos, la verdad, muy contentos y animamos a la gente a acordarse del proyecto para futuras ediciones, que seguro que las habrá, y también a participar en la fila cero, que es una figura que hemos creado para gente que no pueda asistir al espectáculo, pero que aún así quiera colaborar con la causa y pueda hacerlo a través de la web www.magiaporbenin.com.
A través de esa página web se puede colaborar con este proyecto que nos conecta directamente con una localidad en Benín, en África, y en la que Mensajeros de la Paz, que es una ONG bien conocida ya por todos los madrileños, de la que hablamos mucho aquí en esta emisora, está llevando a cabo una labor de escolarización. Cuéntanos un poquito a dónde va a parar todo el dinero que recaudáis con estas galas.
Así es, pues el proyecto nació en 2010 y nació porque a causa de que yo hice un viaje a Benín y uh-huh. vi que la escolarización de los niños, que Mensajeros de la Paz, como bien dices, tiene acogidos en Cotonou, la capital económica de Benín, tiene que financiarse siempre desde el exterior, porque los recursos económicos del país, como podéis imaginar, son muy escasos. Entonces, de vuelta aquí, pensamos, un grupito de amigos, que sería muy interesante poner la magia al servicio de una causa tan noble como esta. Y empezamos en 2010, esta ya es la cuarta edición, y hemos podido escolarizar a más de 100 niños durante dos cursos enteros, o sea que realmente estamos muy, muy contentos.
Uh-huh. Vamos a ponerle los dientes largos a todos aquellos que nos hemos quedado sin entrada para estas galas, para que os sigan muy de cerca, para que os sigan la pista, porque esta es la cuarta y no será la última, seguro, de estas galas que van tomando, como vemos, cada vez más repercusión. ¿Qué es lo que va a suceder hoy y también mañana?
Pues mira, os cuento. Tenemos este año tenemos cuatro magos espectaculares, porque uno es Mago Migue, que viene de Granada, está llegando a Madrid en estos momentos. Otro es Luis Boyano, Nacho Diago y Rafa Piccola. Harán números muy, muy originales, porque habrá números de sombras, de luces, números cómicos, números de musicales. Es importante destacar que es una magia para toda la familia. Es decir, los adultos lo pasan perfectamente, pero los niños también. Una magia totalmente familiar y muy, muy, muy divertida.
De la que nos deja con la boca abierta, además, ¿no? Que siempre,
sí, sí,
siempre
sí,
lo consigue la magia.
Así es, así es.
Bueno, y tenemos esa fila cero, ¿no? Lo vamos a recordar una vez más para quien quiera colaborar con este proyecto, magiaporbenin.com o .org.
magiaporbenin.com, sí.
Ya está nuestro Facebook.
Pues ahí está el enlace para poder colaborar en esta ocasión a través de la fila cero, y podemos seguiros también para estar al tanto de nuevas galas, ¿verdad?
Exacto, sí, podéis hacerlo o bien a través de la web, como bien dices, magiaporbenin.com, o bien a través del perfil de Twitter y de Facebook, uh-huh. que es magiaporbenin en ambos casos, y ahí iremos colgando novedades de próximas ediciones. También colgaremos, como es natural, los resultados de esta edición y conectados a esas dos redes sociales podréis estar al tanto de cómo se desarrolla el proyecto, que, como bien dices, desde que nació hasta ahora ha crecido mucho y ha ido ganando mucha repercusión gracias a la colaboración de mucha gente, entre los cuales me gustaría destacar la de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica, que es donde se harán las galas, en el Salón de Actos de esa universidad, que es mi universidad, donde yo estudié, uh-huh. que desde el principio, en el que yo les propuse este proyecto, se volcaron con él y decidieron que había que acogernos siempre y cuando nos necesitásemos.
Bueno, yo creo que va a ser muy útil seguiros a través de las redes sociales, porque así, directamente, cuando llegue el momento oportuno, podemos unirnos, ¿no?, a estas galas y ver la otra cara, que creo que es lo importante, al fin y al cabo, ¿no?, ver la otra cara del proyecto, donde ese dinero, que muchas veces, decimos, colaboramos y aquí acaba nuestra colaboración, pero también es muy interesante saber que ese dinero llega al lugar donde tiene que llegar y en qué se traduce, verlo con nuestros propios ojos y comprobarlo, ¿verdad?
Exacto, es una cosa que además yo he tenido el lujo de ver, porque después de las primeras ediciones yo he vuelto a Benín y he visto con mis propios ojos cómo niños que cuando yo fui no podían escolarizarse ya estaban escolarizados. Eso es un placer absoluto y es lo que intentamos transmitir en las galas, que la gente va a la gala a pasárselo bien, pero además de eso contribuye a una labor importantísima, ¿no? Que como es combatir la injusticia que se vive en muchos países de África y en este caso en concreto en Benín.
Especialmente ahora que las ONGs, bueno, pues quizá tengan menos apoyos, ¿no? De los sí. de los que debieran para seguir llevando a cabo esa labor. Así que enhorabuena por el llenazo uh-huh. absoluto, por agotar las entradas y estaremos muy pendientes de nuevas ediciones de Magia por Benín, Javier.
Claro.
Muchas gracias, me alegro mucho. Gracias por la buena acogida que ha tenido en todo el público y eso, lo que le recomiendo a la gente es que haga filas ceros y que esté permanezca al tanto de Magia por Benín a través de las redes sociales.
Claro que sí, que vais a tener que hacer muchas, pero que muchas ediciones en un mismo año, que da la sensación de que hay una buena respuesta y los chavales, desde luego, lo van a agradecer y mucho a aquellos que acoge la Asociación Mensajeros de la Paz en Benín.
Seguro que sí.
Javier Arroyo, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Tenemos que ir mirando en el monedero porque os hemos pedido un poquito de dinero para esa fila cero, para Magia por Benín, y nos tiene que quedar para hacer la compra, porque es lo que vamos a hacer en estos momentos. Es una hora además muy buena para irnos a hacer la compra, son las 10 y 27 minutos de la mañana, así después ya tenemos todo el día libre. Aunque a veces es verdad que comprar determinados productos se convierte prácticamente en una labor imposible. Nos cuesta recorrernos cientos de fruterías hasta que damos, Carmen, con esos tomates que saben a los de antes, con esas naranjas que huelen a naranja. Yo a veces tengo la duda incluso de si quedan todavía, porque lo natural, lo ecológico, es verdad que está volviendo. Cada vez es más fácil encontrar en supermercados productos cultivados de una manera natural, de esos que tienen sabor y olor, pero si me los concentran todos en un solo sitio, casi que lo agradezco.
Hombre, pues sí, mucho más fácil, porque la verdad es que hacemos viajes por los supermercados y ya sí que es verdad que cada vez es más habitual encontrar ese pequeño estante con productos ecológicos, pero uh-huh. es pequeño y a veces no está. Y a veces hay poquitas cosas. Bueno, pues ahora todos los interesados en los productos ecológicos y también los artesanales se pueden dar una vuelta este fin de semana por un mercado en el que van a encontrar todo esto. Está en el centro de Madrid, se celebra los días 2 y 3 de febrero, es decir, mañana y pasado mañana,
bien.
En el Half Madrid, en la calle Gobernador 26, en el barrio de las Letras.
Queremos echar un vistazo a ese mercado para tener claro que nos vamos a encontrar y lo primero para conseguirlo es saludar a María Álvarez, que es una de las organizadoras. María, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos de todo en ese mercado de productos ecológicos, artesanos y de proximidad.
Sí, tenemos de todo. Tenemos un montón de productos distintos. Quesos que han sido premiados en los, digamos, los premios de los quesos en el mundo, ¿no? Tenemos embutidos ecológicos, pan artesano, cerveza artesana, que ahora mismo está pegando un montón.
Sí.
Fruta y verdura, harinas, vino, miel. Tenemos también ahumados. Bueno, vamos a tener una selección importante de cosas muy diversas y para todos los gustos.
O sea, veo que tenéis de todo, que a veces es muy complicado, decíamos, en un supermercado, porque sí, a lo mejor encuentras las manzanas ecológicas y las naranjas, pero poco más. Vosotros sí que tenéis realmente de todo.
Sí, sí, efectivamente, tenemos una selección muy amplia y queremos, digamos, cubrir ese hueco, porque es verdad que a los productos ecológicos y artesanos a veces les cuesta llegar hasta el consumidor. Pero con iniciativas como esta, donde juntamos a un montón de productores en el mismo fin de semana y en el mismo sitio, intentamos que esos productores que vienen desde el ámbito rural, en muchos casos, puedan encontrarse directamente con el consumidor y dar a conocer su iniciativa.
¿Porque vienen de toda España?
No. La inmensa mayoría vienen de Madrid, uh-huh. de la Comunidad de Madrid o de Guadalajara o de Segovia. Porque una cosa muy importante es también el consumo de proximidad. Es decir,
claro.
intentar en la medida de lo posible que no gastemos pues recursos en transporte si podemos consumir lo que tenemos más cerca y también invertir en la Comunidad de Madrid, ¿no? En nuestro propio entorno. Evidentemente hay cosas que sí que vienen de fuera, las naranjas son de Valencia, no podía ser de otra manera. o bueno, pues hay un montón de cosas que vienen también de Huelva, la fruta, pero en principio queremos apostar por el comercio regional y por el consumo regional.
Una ayuda también, ¿no?, para el emprendimiento rural, ¿no?, porque son los mismos productores los que van al centro de la ciudad, pues casi como se hacía antiguamente, para ofrecer directamente sin intermediarios sus productos, ¿no?
Exactamente, claro que sí. Sobre todo también porque esto de la agricultura ecológica y de la producción artesanal tiene una potencia importante para generar puestos de trabajo en el medio rural, que ahora mismo también hace mucha falta. Y este es casi uno de los primeros motivos que nos ha llevado a abrir este mercado de la buena vida, y es pues precisamente fomentar estas iniciativas que, pues por ejemplo, como esta gente de los embutidos de Bio Bardales, que van a venir, que tienen 12 puestos de trabajo en Segovia, en un entorno completamente rural, y que bueno, prácticamente pues dan trabajo casi a una población entera, ¿no?, entre puestos de trabajo directos e indirectos. Pensamos que esto son cosas que hay que apoyar, y por eso hacemos este mercado este fin de semana.
Eso también nos lo vais a ir contando a todas las personas que se acerquen. Además de poder comprar esos productos, también se van a ver informados de alguna manera de esos puestos de trabajo, por ejemplo, que está creando esta agricultura ecológica.
Claro que sí, vamos a tener allá a los productores, también a distribuidores, también a personas que se han especializado en este tema y que están con nosotros en Hub Madrid, que van a poder hablar con todos los visitantes, claro, por supuesto, para que estén al día de todo lo que está ocurriendo en este ámbito. Vamos a tener también talleres para niños, que bueno, siempre te da esta opción de que los pequeños tengan algo que hacer mientras tú te tomas una caña de cerveza artesana o te tomas una tapita y charlas con los productores, a lo mejor.
¿Y qué vais a hacer en esos talleres para niños?
Pues huertos urbanos. ¿Sabes esta tendencia que también está al alza, ¿no? Que es pues tener tu pequeño huerto en casa donde a lo mejor plantas especias o una frutita pequeña, fresas. Entonces, tenemos un colectivo, una cooperativa de gente que se llama Germinando, que se dedican a hacer esto en colegios e institutos y que vienen a montar unos talleres que serán de 12 a 2 y de 4 a 6 los dos días, donde los más pequeños pues pueden aprender a distinguir los tipos de semillas, a crear su propio semillero con material reciclado y a llevárselo a casa, por supuesto, luego para seguir con la plantación.
Luego nos lo podemos llevar a casa y que los niños lo sigan cuidando, y lo mismo, oye, pues de ese semillero pequeñito que se han llevado a casa, lo han puesto en la terraza o en el alféizar de la ventana, lo han ido regando y ahí, pues qué sé yo, salen sus tomatitos, por ejemplo.
Eso mismo. Exactamente. También para que aprendamos para que nos quitemos de la cabeza esta idea que a veces tenemos un poco, ¿no?, de que las cosas casi que crecen en el frigorífico. para que desde pequeños aprendamos el esfuerzo que conlleva, pues por ejemplo, producir lo que comemos. Es una cosa que nuestros abuelos tenían muy clara y que, sin embargo, la gente que es más joven y que nunca ha vivido en un entorno rural, ¿no?, pues a lo mejor no lo conoce.
¿Y para los mayores qué tenéis preparado?
Pues para los mayores va a haber durante los dos días degustación en el propio mercado. Vienen los cocineros de un restaurante que se llama Casa de Pía, que también es de aquí de la Comunidad de Madrid, y van a elaborar estos productos ecológicos y artesanos que vamos a tener en el mercado en tapas, maridadas, pues con un vino o incluso los propios productos entre sí. Vamos a tener degustación a lo largo de los dos días. Y además, para los que les interese una experiencia incluso más exquisita, tenemos unas catas de gin tonics para que prueben distintos tipos de ginebra, con pues unos con especias, otros con frutas, otros con verduras, con distintos tipos de tónica, que va a ser también divertido.
La ginebra está muy de moda, ¿no?, últimamente.
La ginebra está muy, muy de moda, sí, yo no sé qué ocurre, pero tiene este punto en el que se encuentra, es un sabor que quizás se lleva bien con muchos otros, ¿no? Entonces, pues te puedes hacer un gin tonic con cualquier cosa, con un pomelo, con un tomate, incluso yo los he oído, no los he probado, pero he oído con cebolla y cebolla. Respeta muy bien los sabores, se encuentra muy bien.
No sé yo si me atrevería con el de cebolla, francamente, ¿eh?
Yo tampoco lo tengo claro.
Así a priori suena raro.
Sí.
¿Está de moda también los productos ecológicos? ¿Está aumentando su demanda? Digamos que el consumidor es quizá ahora más exigente con su paladar, es decir, cuando quiere un tomate, ¿quiere que sepa de verdad a tomate?
Sí, hay estos productores y estos distribuidores que tenemos en el mercado, Nos dicen que pese a que el consumo en general, como sabéis, está estancado, por no decir descendiendo, sí. el consumo de productos ecológicos sube. Y no sube mucho, pero sube, que ya es mucho decir, ¿no?
Uh-huh, sí.
En el resto de Europa, por ejemplo, en los países que tenemos más cerca, el consumo de productos ecológicos y artesanos está en el entorno del 15%. Es decir, que sí que hay un sector que es consumidor habitual de esto, ¿no? Y en España está en el 1%. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí hay un margen para crecer muy grande y que lo natural y lo razonable es que nosotros estemos también en esas cifras en pocos años. Por otra parte, está esta tendencia que yo no sé si vosotras percibís, donde ya mucha gente decide conscientemente lo que hace con su alimentación, ¿no?
Sí.
A lo mejor no es que se centre específicamente en el producto ecológico o en el producto artesano, pero sí toma ya decisiones más conscientes, sabe que la fruta la compra en su frutero, sabe que la leche es muy importante que sea de este tipo o de este otro. A lo mejor no es con toda la alimentación que consumimos, pero siempre hay algo en lo que apostamos por consumir una calidad distinta y por saber lo que estamos consumiendo. Y eso sí que lo vemos cada vez más.
Y otra de las cosas que siempre se habla cuando llega el momento de los productos ecológicos es el tema precio. Se está ajustando cada vez más, ¿no?
Sí, sí se está ajustando porque el precio se incrementaba en gran medida por un problema de distribución. Porque no había vías de distribución que reduciesen costes en esa parte, ¿no? Y ahí sí que es verdad que si vas ahora a algún mercado de estos que ya tienen fruterías ecológicas, pues vas a ver que el precio, en comparación con otras fruterías del mercado, es mucho más competitivo de lo que era antes. De cualquier manera, nosotros en el mercado de la Buena Vida estamos apostando por unos precios muy razonables, porque no queremos que esto se convierta en una iniciativa gourmet.
Vale.
Porque el concepto gourmet se ha asociado siempre como a un tipo de comida que es solo para un grupo de gente determinado, pero nosotros queremos que esto esté al alcance de todo el mundo y estamos apostando por tener unos precios muy, muy, muy controlados.
Antes has hablado de cerveza artesana, de vino artesano. Con la cosa esta de la crisis, ¿hay cada vez más gente que se hace cosas en productos básicos en casa?
Sí, sí, sí. Bueno, lo de la cerveza artesana, de hecho hay kits para hacer tu propia cerveza. Que te los llevas a casa y las haces tú. No me preguntes cómo, pero tenemos un cervecero allí que si se pasa el público por la Buena Vida se lo va a explicar muy bien. Pero y otra cosa que también, además de la cerveza, está pegando muy fuerte es hacer el pan en casa.
Sí, es verdad.
Con una cosa, yo lo tengo muy identificado con esto de estas máquinas que te cocinan en casa, la Thermomix, que de pronto puede hacer pan.
Sí.
Y se ha disparado el consumo de harinas.
Claro.
Y no solo de la típica harina de trigo refinada que encuentras en el supermercado, sino que hay gente como una, por ejemplo, una de las cooperativas que tenemos en el mercado de la Buena Vida, se llama Despelta.
Sí.
Y hacen harina de espelta, que es una semilla que se ha venido utilizando en Europa durante muchísimos siglos y que se había perdido. Y que ahora de pronto se vuelve a utilizar, como se usa la harina de centeno u otras muchas, ¿no? Es impresionante.
Y estamos hablando del mercado de la Buena Vida, yo tengo una duda, hablamos 2, 3 de febrero, pero ¿solo es este fin de semana? ¿Hacéis algo especial este fin de semana y se puede ir en cualquier otro momento?
No, se puede ir este fin de semana. El sitio donde lo hacemos se llama Hub Madrid,
¿sí?
Es un espacio de emprendedores sociales. Parte de estos emprendedores están vinculados a la gastronomía y de ahí surge esta iniciativa. Nuestra idea es repetirlo cada mes, pero claro, para esto necesitamos que esta primera edición sea un éxito y por eso yo animo a todos los que nos escuchan a venir para que efectivamente podamos generar un volumen de tráfico por allí suficiente para que a los productores les compense venir cada mes y traernos aquí sus productos.
Claro. Bueno, pues entonces a ver si conseguimos eso,
claro,
éxito
sí.
De afluencia este fin de semana, el sábado, el domingo, en el Hub Madrid, calle Gobernador número 26, eso está en el barrio de las Letras, un lugar muy céntrico de Madrid. ¿El horario cuál es?
Es de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Vale, tenemos ahí un buen horario para que nos dé tiempo por la mañana, por la tarde y prácticamente por la noche, porque llegáis hasta las 10. Pues María Álvarez, que vaya mucha gente y que podamos
muchas
decir
gracias.
El mes que viene que estáis ahí otra vez.
Eso esperamos. Sí. Muchas gracias por atendernos.
Un saludo, María.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
¿Y no os creéis que nos vamos a ir muy lejos? Estábamos en el barrio de las letras. Hemos parado un momentito para dejar la bolsa de la compra que pesaban ya los tomates que habíamos comprado y el kit para hacernos cerveza artesanal. Pero seguimos paseando por ese lugar, por esa zona, por el barrio de las letras, porque mañana se vive allí un día muy especial. Hemos hablado, por ejemplo, alguna que otra vez en este programa del Mercado de las Ranas, y este sábado también tienen nueva edición para ver los productos de las tiendas de la zona que sacan a la calle su oferta comercial para tomarnos algo en los bares de la zona que se unen a la fiesta. Y por supuesto, ya por la tarde, para rematar toda esta historia con una obra de teatro en uno de los lugares más bonitos de Madrid, el Ateneo. Comienza el ciclo Teatreneo desde mañana y durante los primeros sábados de cada mes. Tiempo para disfrutar de autores clásicos y contemporáneos, desde Lope de Vega hasta Paco Mir, del que, por cierto, es la obra con la que se estrena este Teatreneo. Se llama No es tan fácil. ¿Y qué es lo complicado? Os estaréis preguntando. Pues romper una relación. Nos ponemos en situación. Quique es un hombre en plena crisis existencial, lleva 7 años casado con su mujer, con Andrea, y se ha cansado. Pero claro, ¿cómo se dice eso? Pues para echarle una mano llega Lucas, camarero de profesión, psicólogo de vocación, y con él va a repasar todos los métodos posibles. Saludamos a Rubén Ruiz, es el responsable de la compañía de teatro Me Gusto Más el Libro, una de las organizadoras del ciclo de teatro en el Ateneo y, por supuesto, director de este primer montaje, No es tan fácil. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
Hay casi medio centenar de posibilidades de diferentes maneras de romper una relación.
Pues sí, solo en esta obra No es tan fácil repasamos 42 que yo tenga contadas. Lo que pasa es que, claro, yo no aplicaría, como bien decimos en la obra, yo no aplicaría ninguna de ellas, porque son absolutamente delirantes. Entonces, si conocéis a alguien que, cuando vengáis al teatro, haya conseguido dejar a su mujer, o una mujer que haya conseguido dejar a su marido, con los métodos que ponemos en práctica en escena, de verdad os invitamos a que nos lo contéis, porque no, es imposible, absolutamente imposible.
Vamos, que es demasiado surrealista. Casi mejor empezar por lo de toda la vida, de cariño tenemos que hablar.
Sí, lo que pasa es que son métodos surrealistas, pero es muy curioso porque la gente que ha venido a ver la obra, que la hemos hecho muchas veces en Madrid, afortunadamente nos ha ido muy bien, la gente que ha venido a verla dice que es muy curioso porque cosas tan delirantes, como os comentaba, como se ven en la obra, a mí se me han pasado por la cabeza. O sea, yo me he visto en la situación de estar diciéndole a alguien... Yo que, es que tampoco quiero desvelar ninguna, ¿no?
Ya.
Que son sorpresas, ¿no? Pero ese tipo de cosas que hacemos, de decir, a ver, ¿cómo te explico que no es por tu culpa, que es por mí, que te quiero, pero que ya no estoy enamorado de ti? Dices, esas cosas las he dicho yo, y las ves encima de un escenario y dices, no cuela, es imposible que consiguiera dejar así a mi mujer. En fin.
Hombre, es que uno lo piensa y dice, vamos a ver, ¿qué haces? Si quieres romper una relación, hablando todo esto con el camarero.
No, claro, está claro. De hecho, Isra Álvarez, que es el actor que da vida a Lucas, al camarero de la función, lo dice siempre. Dice, lo que hay que huir, no su personaje, sino él, dice, lo que hay que huir siempre es de los malos consejos. Dice, porque cada vez que tú le dices a un amigo, basta que el amigo sea un poco raro para que tú le digas, joder, tengo un problema con mi mujer y tal, nunca nadie te va a decir, mira, habla con ella, planteale las cosas. El amor se acaba, es una cosa normal, no pasa nada, chico. Uno por su lado, el otro por el otro, y al final, pues, oye, todo se sale y el tiempo lo cura todo. No. Normalmente todo el mundo es como, no, pues, dile qué, dile tal. Y, en fin, hasta que asumimos como personas, ¿verdad?, que hay cosas que son procesos naturales y que hay que asumirlos y ya está, pues la verdad es que pasamos tiempo y nos cuesta mucho aprender, somos muy cabezones.
Eso es verdad, eso sí, mira, con este No es tan fácil, por lo menos un rato entretenido, vamos a pasar este sábado a las 8 de la tarde en el Ateneo, en la calle Prado número 21.
Efectivamente, ahí vamos a estar en el Ateneo, por eso decías que no hay que irse muy muy lejos. Está claro que este sábado el Barrio de las Letras es donde hay que estar, ¿eh?
Yo así creo que sí, se está notando.
Sí, allí terminaremos la jornada, ya os digo que la obra de teatro, como muy bien dices, es a las 8 en el Ateneo, y que la gente se va a reír mucho, excepto que vengas justo en el momento en el que lo estás dejando con tu mujer, que entonces a lo mejor quedas un poco en evidencia. Yo sí, si en ese momento estás en ese proceso de crisis, no vengas. O sí, bueno, o quizás...
Es que claro, es lo que estaba yo pensando, que a lo mejor nos puede ayudar a tomar una decisión o simplemente dar un codazo y di, atiende.
Sí, a lo mejor, a darte cuenta, sí, además es una obra muy muy de codazo. Nosotros en el público, cuando hemos actuado en salas pequeñas, que se ve perfectamente al público, si notas esos codazos, esas risas que dices, esas risas de mala persona, te estás riendo en este momento de tu novio porque en un momento habéis pasado una crisis y te ha dicho una tontería de estas y te estás riendo de él. Y la verdad es que la gente es muy mala y disfruta mucho con esas cosas.
Nos lo estamos planteando. Es verdad que cada vez que hablamos de obras de teatro que buscan ese lado cómico, a veces en situaciones que no lo son tanto, sí, somos conscientes de lo malos que somos, el género humano, que nos reímos siempre de las desgracias ajenas.
Claro, claro. Lo que pasa es que también hay una cosa. O sea, esto parte... Es verdad que estamos hablando de reírnos de una desgracia, porque es una desgracia, pero también es verdad que también los humanos sobredimensionamos mucho un problema como es dejarlo con una pareja.
Ya.
No es tan terrible. Yo creo que cualquiera debería entender... A ver, estoy hablando yo como muy listo. No, a ver, sí es difícil. Quiero decir, cuando me ha pasado a mí, pues lo pasas mal, evidentemente. Pero visto desde fuera, no es tan terrible. Hay parejas que rompen todos los días, un montón de parejas, y se rompe y se vuelve o no se vuelve y no pasa absolutamente nada. Entonces ese es el tema, ¿no?, que intentamos un poquito abordar y ver.
Bueno, más de 40 maneras de romper una relación, aunque Rubén recomienda que no empleemos ninguno en la vida real, que esto no es muy sano ni muy saludable, que las vamos a ir viendo en el escenario a modo de sketch, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es una obra con continuidad, pero pero está Quique, que es el protagonista, está con Lucas, el camarero, hablando en un bar. No, pues oye, ¿cómo lo podría hacer? Me he cansado de mi mujer, llevamos 7 años juntos y no quiero seguir con ella. Y entonces empieza a plantearse con él una serie de cuestiones, ¿no? Pues decir, oye, pues puedes hacerlo así. Y entonces, cada vez que se plantea una cuestión, entra en escena Andrea, que es la que se encarga de desmontar el chiringuito a estos dos listos, ¿no? Porque ella es la que les hace un poco ver por qué ninguna de esas funcionaría. Es decir, ellos ponen en práctica esa situación y, efectivamente, como siempre, ahí las mujeres siempre tenéis un punto más de inteligencia, de sentido común, me parece a mí, por lo menos, o sois
sentido
como más
común,
maduras.
Sí.
Como más maduras, ¿verdad? Pues ella es la que les hace ver que es una absoluta tontería.
Ellos son Jorge Sanz Peña, que hace de Quique, Elena García Moreno, que es Andrea, Israel Álvarez, que le habías nombrado, que es Lucas, que sí, es ese camarero tan especial, diríamos que da demasiados consejos.
Sí, porque no sé, partimos también de la base de que también es un tópico, pero en la obra funciona muy bien, ¿no? Que cuando tenemos un problema, dices, pues al bar. Eso además es muy español, no hace falta ni siquiera emborracharte, pero al bar, ¿no? Si no es con los amigos, pues con el camarero. Luego también está esa figura que también reivindicamos mucho, ¿no?, del camarero como paño de lágrimas, sí, como el tipo al que le contamos absolutamente todo y que en realidad él, le importa nada. O sea, le importa que pagues y que te vayas porque ya...
Pero pone cara de interés.
Sí, hombre, siempre, claro, va dentro del sueldo. O sea, yo creo que poner copas y escuchar las penas de los clientes van dentro del sueldo.
Oye, Rubén, me encanta el nombre de la compañía, me gustó más el libro.
Sí.
¿Cómo surge?
Pues la verdad es que porque es una frase que siempre nos ha hecho mucha gracia, ¿sabes? Entonces nos imaginábamos a la gente hablando de, pues eso, de obras de teatro de tal, y decíamos, pues tú imagínate que haces una obra de teatro inédita, escrita por ti, que la gente sale del teatro, ¿qué es lo peor que pueden decir? Me gustó más el libro. Y dices, si no existe libro, ¿cómo te va a gustar más, no? Y siempre nos ha hecho mucha gracia esa frase. Suena un poco como que apostarías a que tampoco se ha leído el libro, ¿no?
Cuando alguien seguramente.
Dice, me gustó más el libro. Suena repipi, suena...
pedante.
No sé, nos hace mucha gracia eso. Entonces, pues bueno, nosotros como compañía de teatro, que tampoco teníamos muchas más pretensiones, nos haría mucha gracia que la gente... en el teatro, precisamente, que está escrito para ser representado, ¿no? que es un género que yo creo que no tiene sentido si no lo representas, ¿no? Lo puedes leer, efectivamente, muy buen teatro para leer, pero que alguien saliera de verdad de una obra de teatro diciendo, me gustó más el libro, sería, vamos, directamente para retirarte, para decir, dejo aquí mi carrera.
Bueno, espero que nadie lo diga, de no, la representación de este sábado, que además está funcionando muy bien, porque ya la habéis representado aquí en Madrid, también en Toledo, en Ciudad Real, en ciudades cerquitas de nuestro lugar de residencia. Así que yo recuerdo la cita, mañana sábado, 8 de la tarde, en el Ateneo, en la calle Prado número 21.
Están en atrapalo.com. que van muy bien, así que muchas gracias a todos por todo el ritmo de venta que llevan, que todavía quedan y que os esperamos a todos allí.
Claro que sí. Rubén Ruiz, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, al teatro no es tan fácil. Más de 40 maneras de dejar a tu mujer, de explicárselo, al menos, aunque ninguna recomendable para llevarla a práctica en la vida real.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón. Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire.
Mira, el nombre de la compañía de la que acabamos de hablar le iría muy bien a Sergio Rodríguez, porque a él siempre le gustan más los libros. Me gustó más el libro. Sergio
pero
Rodríguez
no
tiene.
Pipi, ¿no?
No, pero es verdad que tú eres muy de libros.
Sí, sí.
Pero aquí está gracioso el nombre que han elegido.
El otro día calculé, me dio por calcular, contabilizando más o menos los que tenía en la biblioteca, y a un ritmo de lectura de un libro por semana me llevaría, ¿sabes cuántos años?
No.
22. Y me entró un vértigo que no veas.
¿Tienes libros como para leer uno a la semana durante 22 años?
Sí, 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 sí. Espero que cuando me jubile vivir lo suficiente para poder leer.
Sí, porque bueno, te va a corresponder.
Dejémonos de estadísticas siniestras, porque bueno, da miedo.
Da un poquito de miedo, aunque los libros nunca deberían darnos miedo, sino claro todo lo contrario. Nos deberían de generar siempre mucho cariño, mucho amor. Por ejemplo, como este, que tenemos ahora en nuestras manos. Es un pequeño libro de poemas y relatos que se titula Alas Blancas de Cometo. Su autora es María Violeta Gambín.
Sí, María Violeta nació, según dice, en el mes de noviembre, en pleno otoño. Comenzó a escribir en periódicos de provincia sobre temas de actualidad hace pues unos 10 años. Ha realizado cursos de escritura creativa en Alicante, fruto de ello es un libro colectivo, Sueño Infinito. Tiene publicados dos relatos cortos en Relatos Urbanos, editado por la editorial ECU de la Universidad de Alicante, Village Carmen, Camino al Infierno y Mágica Televisión. Hace un par de años que pertenece a Nuesca, la Asociación de Nuevos Escritores de Campello, y participa habitualmente en recitales. Vamos a saludarla ya. María Violeta, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, leemos toda una declaración, Violeta, de intenciones. Los poemas y los relatos de esta obra buscan ese diálogo con la vida. La literatura es un modo de relacionarse con la realidad que nos envuelve y nos abraza diariamente, más allá de nuestras limitaciones como personas. ¿Así concibe el mundo literario, María Violeta?
Sí, así lo concibo, exacto, tal cual lo he descrito.
El libro comienza precisamente con un poema dedicado al dios Neptuno, al mundo de la mitología. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, este poema en realidad va dirigido cuando lo del tsunami, a Japón, aquella niña que salió, que estaba bajo tierra y que costó 3 días, 4 días encontrarla, y eso, vamos, me impactó muchísimo. Y ese poema va dirigido precisamente a esa niña que después de tanto tiempo la encontraron casi viva, o sea, estaba ya medio muerta cuando la encontraron, pero por no sé qué leyes de la naturaleza estaba viva todavía, y me impactó tanto que por eso lo escribí.
Sin embargo, el título general del libro no es el primer poema, sino uno de los centrales, el título de Alas Blancas de Cometa. ¿Por qué ha elegido este título, María Violeta?
Bueno, las alas para mí simbolizan la libertad y el blanco es mi color preferido. Y bueno, es el color preferido por la pureza que lleva ello. Y por eso le puse Alas Blancas de Cometa. De hecho, hay un poema dentro del libro que se titula así, Las Alas Blancas de una Cometa.
Vemos también, poemas dedicados a los grandes poetas, ¿no? Como vengo aquí, Lorca, Miguel Hernández, otro dedicado a los clásicos. ¿Son precisamente esos los que le han marcado, los que le han influido?
Sí, el de los clásicos lo escribí cuando tenía 20 años. sí, con 20 años escribí ese poema, lo tenía ahí guardado en mi baúl, y bueno, los he sacado algunos que tenía también, aparte de este. Y los otros dos, poeta Miguel Hernández y García Lorca, ha sido este año, cuando el aniversario de Miguel Hernández, uh-huh. y también que también fue algo dedicado a Federico García Lorca, hicimos unos recitales, y bueno, como pertenezco a Nuesca, hicimos unos recitales y escribí uno, uh-huh. o sea, para cada recital.
María Violeta, tengo una curiosidad. ¿Sí? Has dicho, uno de los poemas que has rescatado, el de los clásicos, lo escribiste cuando tenías 20 años.
20
y estaba
años.
Guardado en un baúl. ¿Era metáfora o realmente tienes un lugar donde guardas tus poemas?
Tengo una libreta, un cuaderno, pero yo le digo baúl. Aquí está mi baúl con todos mis poemas, con todos mis escritos, porque la verdad es que escribo desde casi que tengo uso de razón, o sea, uh-huh. desde que cumplí los 10 años, 11 años, con, bueno, escribía relatitos cortos, cuentos, más que relatos, eran cuentos. Y los ilustraba, los pintaba, hacía sus dibujos. Y bueno, y sí que los tengo, lo que pasa es que algunos los he perdido también con el transcurso del tiempo.
¡Qué lástima!
Los he perdido muchos puentecitos que tenía, sí.
Uh-huh. Otra curiosidad que tengo yo, además de Belén, es cómo son esos recitales de María Violeta, porque las poetisas tienen, digamos, sus costumbres o manías. Recuerdo yo aquí a una poetisa que los recitales se descalzaba, además con energía, tiraba los zapatos lejos, y otra que susurraba. La tuvimos aquí, creo que la tenemos todavía grabada. ¿Cómo son los recitales que da María Violeta?
Pues son muy tranquilos, es decir, yo no salgo al escenario, me relajo, estoy muy acostumbrada y algunos me los sé de memoria, otros no me los sé, y pongo mucho énfasis en las frases principales del poema, es uh-huh. lo único que puedo decirles, no hago nada de eso, ni tiro los zapatos, y soy muy tranquila a la hora de salir al escenario, muy tranquila.
Bueno, el libro que tenemos aquí, a pesar de, digamos, su reducido formato, en él hay un poco de todo, ¿no? Hay poesía comprometida, pues también lo vamos hojeando y vemos, por ejemplo, veo ahora mismo un poema dedicado a los niños saharauis.
Sí, sí, eso también fue un poema que yo hice para un recital en beneficio de los niños saharauis. Uh-huh. Y lo hice también por septiembre. Uh-huh. En septiembre del año pasado hice yo ese poema, era el beneficio de ellos. Dar al Carama, es una asociación.
Ajá, está muy en relación, digamos. Sí, está muy en relación con esa asociación, porque aquí en Madrid tenemos también varias que acogen a niños durante el verano, saharauis.
Sí, uh-huh. sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo no he acogido nunca ningún niño saharaui porque el tiempo tampoco me lo permite y mi trabajo tampoco. Y pienso que para tener bien acogidos a esos niños es necesario que les dediques tiempo. Uh-huh. Pero sí, colaboro en todo lo que puedo con todas las asociaciones que hacen beneficio a los demás, a la sociedad.
Uh-huh. Claro, cada uno tiene que aportar el granito de arena que pueda.
Exacto,
y efectivamente,
exacto,
el poema exacto. En este caso también es una manera bonita de llegar.
Exacto.
María Violeta, una pregunta que yo creo que es la inevitable. ¿El poeta nace o se hace?
El poeta nace, pero se tiene que ir haciendo, porque las construcciones gramaticales exigen mucho trabajo. Pero el poeta nace, porque yo creo que todo lo que nace del corazón se tiene que expresar. Entonces, yo creo que sí, que nace. Uh-huh. Lo que pasa que a lo largo del tiempo, pues vas adquiriendo conocimientos, vas adquiriendo más destreza a la hora de expresar tus sentimientos. Y entonces ya te vas haciendo un camino, claro.
Uh-huh. Importancia también de los talleres de escritura, que creo que tiene experiencia en ello, ¿no?
Eso es, he hecho dos talleres de escritura con un profesor magnífico que nos enseñó muy bien a redactar. Y bueno, yo es que no soy licenciada en ninguna lengua, ni en literatura española, ni en inglés, ni en nada. Y todo me lo he hecho a base pues de estudiar, de leer, de trabajar mucho la escritura.
Uh-huh. Y vemos también en la primera página, no quería saltármelo yo porque es todo un manifiesto que acaba con una frase que dice: quiero leer todos los días de mi vida.
Sí, es que yo creo que la cultura y la información es muy importante para el desarrollo del ser humano.
Uh-huh. Uh-huh. Dice: los escritores son como las hadas de los cuentos, transforman su entorno impregnándolo de magia. No importa que estés triste o alegre, si lees un buen libro te transformas, te relajas, te evades, te aíslas del mundanal ruido y te dejas llevar por el sabor trágico o cómico de cada página que lees.
Yo no sé si María Violeta ha contado los libros y lo ha trasladado a años, como había hecho Sergio. ¿Para uh-huh. cuántos años tendría de lectura María Violeta Gambín?
¿Cuántos años, perdón?
No decía yo, Sergio decía que tenía para 22 años en su biblioteca de libros que leer. ¿Qué decía si había hecho el cálculo, María Violeta?
Sí, yo creo que sí.
También,
bueno,
¿no?
Mientras dure mi vida y mientras me lo permita la vista también.
Eso sí. Después tenemos la opción de que nos lean, que también es algo muy bonito, pero es verdad que mejor de momento leer nosotros y conservar esa vista. María Violeta Gambín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Que pasen buen día, hasta luego.
Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.